Bueno, terminamos ya una serie, estuvimos viendo 6 meses, aguantamos 6 meses de estar viendo por qué permite Dios el mal en el mundo. Toda la serie está completa ya. A lo mejor eso lo hacemos luego un libro, no sé yo, a ver qué idea se nos ocurre por ahí. Pero todo el material está en línea, está en el audio, aquí está en mi página, está ahí. Pueden accesarlo, pueden ir, leerlo, pueden volver a escuchar el audio si se les ocurre por ahí. Si les vienen preguntas después de alguna persona y no se acuerdan, ahí pueden ir a buscarlo.
Cris, ¿es posible el PowerPoint? Yo bajé los audios de todo el estudio por los 6 meses, pero
sí.
¿El PowerPoint es posible?
El PowerPoint no los he subido, pero si alguien, si te interesa, los puedo. Okay, que ocupan mucho espacio, sí. ¿No? Entonces... Pero, sí, ahí está, listo. Y estoy muy, muy emocionado por esta serie. Esta es una serie que de historia de la iglesia, momentos claves en la historia de la iglesia. Y la empezó, esta la desarrolló Mark Lanier. ¿Quién sabe quién es Mark? 3 personas, 4. Bueno, Mark es miembro de nuestra iglesia y tiene estudios avanzados de teología y... ha estado dando una clase avanzada durante 8, 9, casi más de, yo creo que como 10 años, ¿no? Más o menos. Bastante tiempo. Y esta es una serie que él desarrolló. Yo estoy traduciendo el material y, bueno, ahí le agregamos un poquito, lo adaptamos, lo que sea necesario. Pero es muy, muy interesante. Ya lo leí todo. Es muy material, muy, muy bueno. Y... son momentos claves en la historia de la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo acá? Bueno, ¿por qué es importante saber historia de la iglesia?
Para no repetir las cosas malas.
Los errores también del pasado, ¿sí? ¿Qué tal saber cómo se formó la Biblia? ¿Quién decidió qué libros tenían que estar en la Biblia? ¿Quiénes fueron los discípulos de los apóstoles? Porque no nada más se murieron y se dejaron ahí gente que dijo, wow, ¿y ahora qué hacemos, no? No, ellos dejaron discípulos. ¿Qué pasó con esos discípulos? ¿Cuáles son los escritos más antiguos que tenemos fuera de la escritura? ¿Se han puesto a pensar? Por ejemplo, la próxima clase vamos a ver un escrito que se escribió antes que se terminara de escribir el Evangelio de Juan. De un discípulo de Juan. Entonces, todas estas cosas son súper interesantes y vamos a estar viendo todo esto, vamos a estar viendo momentos clave, momentos históricos importantes para la historia de la iglesia. Y la forma en que me gustaría empezar es con palabras de Jesús. Jesús hizo una declaración aquí, tremenda, hizo una declaración, yo diría que atrevida. Y lo que dijo fue esto, dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. ¿Qué está hablando aquí? Bueno, yo les sugiero que la iglesia es algo similar. La iglesia que fundó Cristo no tenía por qué haber llegado a ser el fenómeno mundial que es ahora. Imagínense ustedes que un carpintero sin entrenamiento rabínico empieza a hablar en una provincia perdida de Judea polvorienta con 12 seguidores que ni siquiera eran tan fieles porque lo abandonan cuando lo crucifican, y después esto se convierte en un fenómeno mundial. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el cristianismo tomó la forma que tomó? Y para entender eso necesitamos estudiar la iglesia como si fuera un árbol, como si fuera esa hortaliza, como si fuera esa semilla de mostaza. Pero para entender cómo crece el árbol, necesitamos entender primero cómo era el suelo, cómo fue la tierra en la que creció. Esos son los fundamentos de la iglesia. Entonces, en la serie completa vamos a ver el árbol. El árbol es cómo empieza a crecer la iglesia aquí desde sus inicios y empieza a extenderse por todo el mundo y cómo empiezan a salir ramas por otros lugares. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta acá? ¿Les parece interesante esto? Porque a mí se me hace interesantísimo. Entonces, hoy vamos a ver cuál fue la tierra en la que cayó la semilla del cristianismo y por qué tomó esta forma. ¿Cómo fue que el cristianismo empezó a crecer y a expandirse? ¿Están? ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, pero ¿qué importa la forma en que tomó? ¿Qué relevancia tiene?
Calma. Déjame entender algo. Esta es una hora donde se supone que tenemos que estar estudiando la Biblia. ¿Sí?
Sí.
Ok. ¿Por qué entonces vamos a estar estudiando historia de la iglesia? ¿Qué es esto? ¿Historia de la iglesia? ¿Cuándo debemos estar estudiando la Biblia? ¿Me explicas, por favor? No entiendo.
Bueno, perdón la interrupción. Yo no sé quién invitó a este tipo, pero bueno. Pero es una pregunta genuina, ¿no? ¿Por qué vamos a estudiar esto? ¿Por qué vamos a estar estudiando esto? Uno podría decir, bueno, pero eso, ya tenemos la Biblia, ya tenemos la Escritura, ya tenemos la revelación de Dios para nuestra vida. ¿Qué necesitamos estar estudiando esto? Bueno, les voy a dar un secreto. El primer secreto es que esto lo pidió hace aproximadamente un año el pastor David Fleming, por razones importantes. ¿Por qué? Porque si no conocemos, dice un dicho que si no conocemos de dónde venimos y los errores del pasado, como dijo Sidney, vamos a cometer los mismos errores en el futuro. ¿Sí? Y hay razones de peso para estudiar historia de la iglesia. Y les voy a dar cuatro este día. Por ejemplo, la historia de la iglesia fue la que produjo la Biblia. ¿Han hablado ustedes con escépticos, por ejemplo, que les dicen, bueno, la iglesia, la Biblia es un invento de Constantino? Se hizo en el Concilio de Nicea, se juntaron una serie de estudiosos y dijeron, este libro sí, este libro no, este libro sí, este libro no. Eso es lo que piensan muchas personas. Y no es verdad que así se formó. Fue un proceso muy, muy distinto. Fue un proceso de descubrimiento de lo que Dios ya había revelado. ¿Por qué no se incluyen otros libros que a lo mejor se escribieron antes, que lo vamos a ver en esta serie? ¿Por qué no se incluyó la epístola de Clemente a los Corintios? ¿Habían oído de esa? ¿O el Evangelio de Pedro? ¿Por qué no se incluyó el Evangelio de Tomás? ¿O los Hechos de Tecla? ¿Sí? ¿Por qué no se incluyeron? Bueno, no se vayan, aquí lo vamos a ver. Lo vamos a ver acá. Otra razón importante. Hay veces que tenemos asuntos que son asuntos de fe y otros son asuntos de opinión. Y así es como, déjeme decirle, así es como se dividen las iglesias. Así es como entra el conflicto en la iglesia, porque una persona tiene una opinión de cómo deben ser las cosas, de cómo debe ser la alabanza, que si vamos a tener batería o no. Eso fue en mis épocas el gran conflicto, y gente se iba porque ponían, y no hablo de batería de coche, una batería de música, y ponían una batería y dicen, es que la batería esta es satánica, es el ruido del infierno, de las puertas del infierno. Bueno, perdón, no estoy hablando de usted. Entonces decían, ¿por qué a veces tenemos gente que por estas cuestiones de opinión y de fe se dividen? ¿Cuáles eran las cosas importantes para los apóstoles, para sus discípulos, para la iglesia primitiva? ¿Cuáles eran las cosas centrales y cuáles eran las cosas periféricas. Y muchas veces cuando hablo, cuando alguien me llega con, por ejemplo, que tienen dudas del cristianismo, le digo, ok, mi primer pregunta es, ¿tienes dudas de la resurrección, sí o no? Y se me dicen, no, les digo, entonces no tienes dudas importantes. ¿Por qué? Porque el cristianismo es como una... Voy a tratar de hacer aquí. Mi esposa es la que dibuja bien, pero... No es un huevo estrellado, ¿no? Es una telaraña, ¿sí? Bueno, ahí está más o menos. Me faltaron acá. Bueno, sí, entonces nuestro cristianismo debería ser como una telaraña donde en el mero centro tenemos la resurrección, tenemos la deidad de Cristo, tenemos la salvación por fe, tenemos la Trinidad, ¿sí? Eso es nuestro núcleo cristiano. Y acá están, que si va a ser el arrebatamiento antes o después de la iglesia, hay gente que se obsesiona con eso y no pueden vivir hasta que todo mundo cree lo mismo. ¿Sí? ¿Va a ser el arrebatamiento antes o después? ¿Va a haber un arrebatamiento o no? El Apocalipsis se debe de interpretar literalmente o no. ¿Son 1,000 años literales o son 1,000 años no literales? Que son cosas periféricas. Y cuando a mí me duele cuando veo iglesias o personas que en vez de enfocarse en este núcleo de acá, que esto es lo que salva, esto es el fundamento de lo que creemos, es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento, esta clase se llama fundamento firme. Estos son los fundamentos de la iglesia y estas cosas, mis hermanos, vale la pena luchar por ellas. Y si el pastor llega y dice un día, y voy a quitar esta parte, para que no... pero si el pastor llega un día y dice, tengo dudas de la Trinidad, aguas, ¿sí? Y si abandona esa doctrina, yo le voy a decir, pastor, lo quiero muchísimo y me duele esto, pero bye. Hay cosas por las que vale la pena dividirse, pero hay otras que no valen la pena porque no son centrales. Y eso es lo que vamos a ver también. ¿Cuáles eran las cosas importantes para la iglesia del siglo primero, del siglo segundo? Y hay una continuidad, porque hay una cadena desde la cruz, de hecho, hay una cadena interminable hasta nuestro día de hoy en el 2015. ¿Cómo llegamos acá? ¿Alguien ha estudiado la historia de la iglesia bautista? ¿De dónde venimos? ¿Por qué creemos esto? Bueno, lo vamos a ver acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay iglesias pentecostales y hay iglesias metodistas y hay iglesias anglicanas y hay iglesia griega ortodoxa y hay todo este tipo de iglesias. ¿De dónde salieron? ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes las fundaron? ¿Qué es lo que ellos creen? Lo vamos a ver acá. Vamos a entender cómo llegamos a nuestros días desde la cruz. Y vamos a ver por qué hay iglesias tan distintas a la nuestra. Ahora que estuve en Querétaro, visité la iglesia donde crecí muchos años y no hay batería. Y algunos de veras piensan que la batería es cosa demoníaca. Yo no. Utilizan alabanza con guitarras y a lo mejor un pianito ahí al lado. No hay grupo de alabanza que se levante acá. Son formas distintas de hacer iglesia. ¿Y están mal? No, porque no son absolutos bíblicos, no son cuestiones centrales que vienen perfectamente bien definidas en la Escritura por las que tengamos que arrancarnos las greñas, que algunos ya no nos quedan mucho. Entonces, como dice, por ahí nos mandaron este cuento de Peanuts, se llama, ¿cómo se llama? Charlie Brown. ¿Y cómo se llama ella? ¿Cómo? ¿No? Carlitos y su amiga. Pepita. Carlitos y Pepita, y está pensando ya, historia de la iglesia. Y dice, Al estudiar historia de la iglesia, hay que ir al origen. Como dicen, la mejor forma de empezar es por el principio, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Pues por el principio. Bueno, ¿cuál es el principio? Y les decía, como bautistas muchas veces nos quedamos en esta. Bueno, mi pastor nació en 1930 en Colombia. No, no le vayan a decir, ¿eh? Le voy a cambiar la fecha. Le iba a cambiar la fecha, pero así venía. Yo lo voy a dejar así.
Es del pastor de la iglesia americana.
Esa. Pero de Colombia, quién sabe, ¿eh? Yo no, bueno, a lo mejor sí le, no, no le rasca no, tan.
Es que ese es un 8.
Es un 8, ¿verdad? 1980, ¿no? Está más chico que yo, es un chavalín. Entonces, vamos a empezar desde el inicio y lo que vamos a hacer es empezar a escarbar un poquito en la tierra y vamos a ver cómo fue que la semilla cayó en cierto tipo de tierra en el siglo primero y de esa tierra empezó a surgir el árbol del que habla Jesús, que era pequeño, humilde como un grano de mostaza, pero se convirtió en un gran árbol frondoso, ¿sí? Y vamos a ver dos fenómenos, la diáspora, ¿sí? Eso suena como enfermedad del estómago, ¿no? Mi hija ahorita está enferma del estómago, la más chica, hablé con mi esposa en la mañana, tiene fiebre, si pueden orar por ella, no sé qué comió, pero no es eso, no es una enfermedad, no es disentería, no. La diáspora fue un fenómeno que se dio en el mundo judío. ¿Qué pasó con los judíos cuando llegó por ahí el imperio babilónico? Se los llevaron cautivos. Y lo que pasó es que se dispersaron los judíos, se los llevaron cautivos a Babilonia. Y lo que sucedió es que muchos de ellos, ya que pudieron volver a sus lugares de origen, no lo hicieron porque ya tenían sus vidas ahí formadas. Entonces los judíos empiezan a echar raíces en todo el mundo mediterráneo. Llegan a Antioquía, llegan a donde, ¿de dónde era Pablo? Tarso está por acá, llega a toda esta zona que era la zona de Galacia, no de Galicia, de Galacia, no son gallegos los de ahí, son gálatas, ¿sí? Llegan por ahí a Éfeso, llegan a Grecia y llegan hasta Roma, de hecho. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta diáspora, esta dispersión judía, forma un núcleo muy interesante, porque lo que hace es que esta dispersión hace que los judíos empiezan a fundar sinagogas, y ahorita es lo vamos a ver, pero empezaron a adoptar el idioma griego. Si ustedes saben un poquito de historia secular por ahí, toda esta zona era el núcleo del imperio de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno llegó a dominar todo el mundo conocido. Ese era su núcleo y llegó de hecho hasta la India. Entonces Alejandro Magno estableció el idioma. ¿Qué hablaba Alejandro Magno? Griego. Entonces llega Alejandro Magno, domina el mundo conocido y el griego se convierte como lo que es hoy el inglés. Es la lengua internacional. Y no solo es la lengua internacional, sino que es una lengua riquísima para decir cosas, para darle significado exacto y correcto a las cosas. Tenemos 5 formas de decir la misma cosa. Por ahí estaba hace tiempo, hace como un mes y medio, estuve en una conferencia del doctor Dan Wallace del Seminario Teológico de Dallas. Y para ilustrar un poquito la riqueza del idioma griego, puso una frase en griego, puso Jesús ama a María, ¿sí? Como amo a mamá, en griego, y lo puso de forma distinta, la misma frase, unas 530 veces. Es un idioma riquísimo que anteriormente no teníamos forma de decir las cosas con tanta exactitud como lo podemos hacer con el griego. El griego es el lenguaje ideal para la escritura, para el Nuevo Testamento. Surgió otro fenómeno ahí, que es la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Bueno, conforme estos judíos empezaron a helenizarse, es decir, a adoptar las costumbres griegas y el lenguaje griego, necesitaban las escrituras en su propio idioma. Hay una historia por ahí legendaria, la tienen en sus hojitas, donde se supone que en la biblioteca de Alejandría les faltaba por ahí una copia de las escrituras hebreas. Entonces el bibliotecario dice, bueno, vamos a llamar a gente de Jerusalén para que nos ayuden a traer una copia traducida al griego. Y se supone que Jerusalén les mandó 72 eruditos, 6 por cada una de las 12 tribus, y que terminaron la traducción en 72 días milagrosamente. Bueno, todo esto es legendario, no creo que haya sucedido así, pero lo que es cierto es que esa traducción, y hubo varias traducciones, se hicieron y fueron lo que se convierte en las escrituras para los judíos que estaban dispersos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una dispersión. Después tenemos las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento en griego. Y de ahí también tenemos ¿qué? Está cansada mi computadora hoy. La sinagoga. Porque ¿qué sucede? Que con el esparcimiento de los judíos, con la diáspora, llega a haber una necesidad de tener ellos un centro de reunión. Y esto le da a la iglesia, a los primeros misioneros, una audiencia cautiva a la que podían ellos atender y con la que podían interactuar, con la que podían hablar. ¿Qué era lo primero que hacía Pablo cuando llegaba a un lugar? Vamos a verlo. Creo que hay algunos que no me creen acá. Vamos a ver qué dice por acá. Hechos 9, 19 y 20. Hechos. Vamos a ponerlo. Hechos 9, 19. Aquí lo voy a poner. ¿Y qué dice? Llegando a Damasco, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, está hablando Pablo, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y dice, enseguida predicaba a Cristo ¿en dónde? Sinagogas. En las sinagogas. Vemos también por ahí otro ejemplo en Hechos 13, versículo. ¿Qué dice aquí? Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. ¿Por qué? Porque era el lugar donde ya tenían un conocimiento previo de las escrituras. Entonces, cuando Pablo llegaba a hablar del Mesías que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, ya ellos tenían una idea de lo que Pablo estaba hablando. Y no solo eso, sino que tenía el mismo patrón prácticamente en cualquier lugar en donde iba. El requerimiento para tener una sinagoga en aquel tiempo era que hubiera 10 varones judíos dispuestos a poner una sinagoga, y prácticamente en toda ciudad importante había una. Entonces Pablo se utiliza ese recurso para hablar de ello. Y les decía, lo que hacían prácticamente era utilizar esta escritura aquí. ¿Han oído, por ejemplo, cuando muchas veces cuando hablo con escépticos me dicen, no. Cuando la Biblia, cuando tu Nuevo Testamento dice que Jesús nació de una virgen, la palabra virgen no está en el Antiguo Testamento. Esa palabra que se traduce es la palabra alma del Antiguo Testamento, y eso quiere decir doncella. No tiene ninguna connotación acerca de la moralidad de esta doncella. Puede ser una doncella promiscua. No necesariamente tiene que ser virgen. Bueno, ¿por qué los traductores modernos utilizan la palabra virgen? Bueno, porque esa es exactamente la palabra que ni siquiera los cristianos, sino los traductores de las antiguas escrituras, del Antiguo Testamento, utilizaron en él, en la Septuaginta. Aquí tengo una Septuaginta, se llama también versión de los 70. Vamos a ver, si tienen por ahí, pueden ver ustedes Isaías 7:14. Vamos a verlo primero en nuestro idioma. Isaías 7:14. ¿Qué dice ahí? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la ¿qué? La Virgen. Bueno, si vemos esta palabra, sí, Virgen. Lo traducen como alma, que puede ser una doncella, pero no necesariamente puede ser, no necesariamente es virgen. Y muchos escépticos decían, no, es que está mal traducido. Bueno, vamos a sacarnos de dudas. Podemos ver aquí la versión, ¿sí?, del Antiguo Testamento griego, y vemos qué palabra, a ver qué palabra utilizaron. ¿Sí? Y aquí la palabra que utilizan es partenos, que no hay duda, es una virgen. Y esta es la forma en que los traductores de la Septuaginta lo utilizaron. Porque, entonces, no hay duda de que esa fue la interpretación correcta.
O sea que cuando originalmente hablaban de una doncella, que cuando eran doncellas se suponía que eran puras, mas no necesariamente, ¿no?
Bueno, es más bien una función del lenguaje. Porque muchas veces, a diferencia del griego, el hebreo, hay veces que una palabra la vemos y decimos, el contexto es lo que nos da el significado, pero a veces no es muy claro.
Exacto, ¿a qué se refería?
Sí, exactamente, porque el griego tiene palabras más específicas, más precisas, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro esta objeción, les digo, bueno, ¿cómo la tradujeron los eruditos de la Septuaginta? Y ahí no hay duda. Entonces, nuestros traductores modernos se valen de esto. ¿Por qué? Porque esto era lo que los apóstoles helenizados y toda la gente del siglo I eran lo que utilizaban como escrituras. De hecho, Lucas utiliza citas completas de Isaías utilizando la Septuaginta. Podemos comparar los textos y estamos seguros que Lucas ya sea o tenía acceso a la Septuaginta o probablemente tenía sus propias copias de la Septuaginta de donde citaba escritura, ¿sí? Por ahí vi una mano por allá. Sí.
Ajá. Tengo aquí en mi Biblia, dice, es un estudio, ¿verdad? Dice, Virgen en el matrimonio. ¿Puede significar virgen o doncella antes del matrimonio?
Ajá. Claro. Ajá.
Que puede ser la aplicación inmediata de esa señal que era a una joven novia que sería virgen hasta el momento de su matrimonio.
Ajá, exactamente. Entonces no es necesariamente, o sea, la palabra alma no tiene ninguna connotación del estado moral de la doncella, a diferencia de la palabra partenos, que habla de, tiene una connotación de pureza, ¿entienden? ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí, Carlos.
Esa evidencia es muy importante y buena, pero también hay que pensar que, aunque no existiera esto, se sobreentiende que una muchacha de esa época, lo normal es que fuera virgen.
Sí.
Lo que quieren hacer estos escépticos hoy día es, como la mayoría de la gente no tienen un contexto, no entienden la historia, no entienden la cultura, quieren utilizar las normas de hoy para tratar de confundirnos.
Claro.
Esa palabra, como es una doncella, no necesariamente es virgen, para confundirnos, porque hoy día una persona de que tiene 15 años, hoy día, puede entender que ya los 13, 14 son activos sexualmente. Entonces,
sí, desafortunadamente, es cierto. Muy cierto. Y no solo esto, la Septuaginta nos puede aclarar también cosas de doctrina. Cuando veamos la doctrina de la Trinidad, vamos a ver cosas ahí. Por ejemplo, hay lugares en nuestro idioma se traduce como Señor. Pero la palabra Señor en la Septuaginta era la forma en que traducían la palabra Dios o Jehová o Yahvé, ¿sí? La palabra Kurios en el griego quiere decir Señor, pero refiriéndose a Dios. Entonces, cuando ustedes ven Señor en mayúsculas en nuestras traducciones en español o Lord en inglés, está refiriéndose a eso. Y esa es la forma en que los escritores de los evangelios comprendieron esto. Entonces tenemos la diáspora, tenemos la Septuaginta, tenemos la sinagoga y tenemos por ahí otro fenómeno y otra característica de esta tierra que fue el contexto en el que todo se desarrolló. El imperio de Alejandro Magno ya había caído, pero estaba el imperio romano. Y todo esto se dio en el contexto del Imperio Romano. Bueno, ¿qué elementos le agrega el Imperio Romano a la tierra donde cae el cristianismo? Bueno, si ven este mapa, ven que hay partecitas, no están ciegos, están viendo cositas ahí amarillas, unas líneas amarillas. Bueno, estos eran los caminos que había en el Imperio Romano. Fueron grandes constructores de carreteras y muchas de estas carreteras aún las vemos ahí. Hace unos años estuvimos en Cartagena, en el sur de España, y hasta allá, todavía no se ve en el mapa, pero hasta allá llegaban los caminos romanos. Y es impresionante ver hoy en día, por ejemplo, el camino principal que llega a Roma es la Vía Apia, y ese partes de ese camino todavía están. Y hay otra forma en que encontramos estos caminos, que es prácticamente el mismo camino que los romanos trazados, simplemente le pusieron pavimento moderno a esas calles, hicieron autopistas, pero están utilizando la misma infraestructura que ya había en ese tiempo. De hecho, los romanos tenían 250 mil millas de caminos trazados y medían 4.2 metros de ancho, que era la medida exacta para que pudieran pasar dos carrozas, una de ida y otra de regreso, o dos carretas. Entonces, por cierto, el primer emperador romano que fue uno de los grandes constructores de carreteras fue César Augusto. Sí, vivió en la época precisamente que un poco antes del nacimiento de Jesús y murió un poco después, como en el año 14. Entonces, estos caminos, ¿qué es lo que hacen? Permiten a los primeros misioneros moverse. Estos eran los caminos en donde Pablo y Pedro y los discípulos, después de que salieron de Jerusalén, utilizaban para mover el evangelio. No habría sido posible llevar el evangelio a todos los lugares del mundo conocido si hubieran tenido, como en nuestros países, que una lluviecita ya se lleva todo. Estos eran caminos hechos con ingeniería avanzada. No eran como en mi país, mi estado se llama Querétaro, le dicen Bachétaro, porque siempre ha estado lleno de baches, de hoyos, y llueve tantito y hay un torrencial y se lleva medio pavimento. Déjeme decirle, no los caminos romanos, de estos todavía están aquí después de más de 2000 años. Impresionante. Tenían una gran infraestructura para poder llevar correo, para llevar comunicaciones, para mover sus ejércitos también. Entonces, estos caminos eran vitales. Entonces, vamos a excavar ahora un poquito, terminamos de excavar esta tierra, y ¿qué es lo que encontramos también ahí? Bueno, encontramos la paz romana. Los romanos, haciendo un resumen de qué es lo que hicieron, bueno, hicieron un gran imperio para establecer una paz, establecer líneas de comercio, enriquecer su estado romano. ¿Y qué es lo que pasó con esto? Que establecieron una estabilidad en el área que también permitió el esparcimiento del evangelio. Es más fácil compartir el evangelio en un lugar pacífico que en un lugar donde se están matando todos. Si no, vayan a Siria, o más bien no vayan, ¿sí? Pero es imposible prácticamente compartir ahí el evangelio, al menos que uno está dispuesto a dar su vida por esa causa. Entonces, esa paz romana es lo que le da estabilidad al imperio para poder compartir también el evangelio. Y sucede otra cosa también. Sucede que la ciudadanía romana empieza a abrirse a gente no nada más de la ciudad de Roma, porque era un privilegio que solamente unos pocos tenían en aquel tiempo. Pero para tiempos de Pablo, el imperio y los gobernantes romanos empiezan a ser un poco más, empiezan a dar amnistías. Sí, así empiezan a ser un poco más flexibles con la ciudadanía romana. Y una de las cosas que te permitía la ciudadanía romana era apelar a César para ciertos crímenes. Si tú eras acusado de un crimen, tenías la oportunidad de apelar a César y que la corte de César misma te juzgara, que es esto precisamente lo que hace Pablo. Si vemos Hechos 25, ¿sí? Volvamos acá al español y vemos por acá en Hechos 25, dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, que Pablo estaba preso, ¿sí? Y dice: un hombre ha sido dejado preso por Félix, y Félix ya no estaba. Le dejaron el problema ahí a Festo y no sabía qué hacer con Pablo. Y dice: respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Entonces, los judíos, ¿se acuerdan?, lo querían matar. Y Pablo está en esta situación. Ups. Pablo está en esta situación. Dice: habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, a Pablo. Estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Ni siquiera fue algo relevante, o sea, no vio ninguna seriedad en el caso, sino que tenía en contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Y está diciendo: ¿qué me importa su religión? No es un criminal este hombre. Y dice: de un cierto Jesús ya muerto y que Pablo afirmaba estar vivo. Está hablando de la resurrección. Dice: están hablando de gente muerta. Dice: yo, dudando en la cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de esas cosas. Mas como Pablo apeló para que se reservase para él conocimiento de Augusto. ¿Quién era Augusto? El emperador. Mandé que le custodiasen hasta que enviara yo a César. ¿Sí? Entonces, hablan de esto y después Pablo prácticamente apela a César, y es donde termina Pablo yendo a Roma. Así, y lo llevan con una gran escolta. Si ven el recuento en el libro de Hechos, lo mandan con una gran escolta de soldados romanos. Entonces, la ciudadanía romana le permite a Pablo, que no era ciudadano local de Roma, sino que venía de Tarso, le permite utilizar su ciudadanía de una forma muy, muy efectiva. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos la guardia pretoriana, ¿sí? Si alguna vez han visto películas romanas, los soldados de la élite, estos eran soldados que el emperador escogía específicamente para ser su guardia personal. Se les pagaba 3 veces más que lo que se pagaba cualquier otro soldado. Y tenían un gran, gran poder. De hecho, cuando había conflictos entre los emperadores, esta guardia podía decir: ¿saben qué? Ya nos cansaron, vamos a hacer un golpe de estado y vamos a nosotros a poner a alguien de nuestra predilección. Ese era el tipo de poder que tenían estos soldados. Y Pablo llega a predicarles hasta allá. Si ven Filipenses, veamos Filipenses 1. Filipenses 1. Dice esto, dice en la Reina Valera, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el ¿qué? Pretorio. Esto era el lugar, prácticamente el cuartel general de los soldados de la élite de Roma. Si ven alguna otra traducción, ¿sí? La guardia pretoriana en todo el palacio del gobernador, la nueva versión internacional, guardia del palacio, es la guardia personal de César. Entonces Pablo llega incluso a poder testificarles de Cristo a estas personas. Y todo esto no hubiera sido posible sin la ciudadanía romana, sin la existencia de la guardia pretoriana. ¿Qué más sucede por ahí? Bueno, tenemos por ahí derechos religiosos judíos. Esto es importantísimo, porque el emperador Claudio, que fue el que vivió durante la época de Jesús, y de hecho en la época en que la iglesia empieza a expandirse por todo el Mediterráneo, reconoce la religión judía. ¿Saben por qué? Porque los judíos se juntan y dan dinero para poner a Claudio como colaboran a, como le hacen ahora, que colaboran para la campaña del presidente. Y ahorita van a empezar, usted va a ir a Walmart o cualquier lugar y va a pasar su tarjeta y dicen, ¿quiere colaborar para la campaña del presidente X? Prácticamente lo que hacen los judíos es hacer eso, apoyan al emperador Claudio. Y entonces lo que sucede es que Claudio hace un edicto, lo podemos leer por ahí. Vamos a ver dónde está el edicto de Claudio. Y no solo él, sino que tres emperadores más ayudan a este edicto. En la página 10, fíjense, yo quisiera tener este nombre en mi oficina, para sonar importante. Dice, Tiberius Claudio César Augustus Germanicus Pontifex Maximus. Buen título, ¿no? Y anexas, ¿no? Y lo que se acumula en la semana. Sosteniendo por el poder tribuno, proclama. Por lo tanto, es el derecho de los judíos, quienes están en todo el mundo, debajo de nosotros, que deberán mantener sus costumbres ancestrales sin obstáculos, y a ellos ahora también ordeno usar esta benevolencia de forma razonable y no menospreciar los ritos religiosos de otras naciones, sino el guardar sus propias leyes. Este es un edicto del emperador de Roma. Y entonces la religión judía estaba protegida, no estaban perseguidos en ese tiempo. Eso cambia después, obviamente, en el año 66, los judíos se rebelan contra el Imperio Romano y ahí es donde vienen otros sucesos y se les quita ese derecho. Pero para entonces la iglesia ya está hirviendo de alegría en todo el Mediterráneo. Entonces, esto es muy importante porque el cristianismo no era el cristianismo como lo conocemos hoy, sino que lo consideraban como una rama del judaísmo. Se consideraba como una rama judaica. Y esto podemos verlo, esto es interesantísimo, si lo pueden leer en sus páginas, pero tenemos ya, por ejemplo, en lugares como Pompeya. Bueno, todas estas cruces ya es donde para entonces la semilla ya estaba floreciendo en todos estos lugares, hasta en Roma, antes de que Pablo fuera ahí, ya había una comunidad de cristianos muy fuerte ahí. Y incluso, ¿alguien ha ido a Pompeya, por ahí? A las ruinas de Pompeya, el Vesubio, es un volcán que está ahí, hizo erupción en el 78 después de Cristo y destruyó toda esa zona, cayó una gran cantidad de ceniza caliente y prácticamente la gente se quedó en lo que estaban haciendo, así se quedaron petrificados. Es impresionante.
El Museo de Arte de Houston hace como 3 años trajeron...
Ah, ¿de veras? Y no lo vi, mira.
Yo lo vi, sí. Era
impresionante, ¿no?
Una exhibición.
Trajeron cuerpos de personas y todo. Bueno, entre las ruinas, el graffiti era muy, muy popular. Y allí encontramos esta inscripción. Rotas opera tenet arepo sator. Lo interesante de esto, de este acróstico, ¿sí? Es lo mismo que lo leas por donde quieras, ¿sí? Y tiene significado, quiere decir, arepo opera la rueda con diligencia. Era un granjero, está hablando de un granjero. Pero lo interesante de esto es que en aquel tiempo no había arte cristiano, no había pinturas cristianas, pero eran muy populares este tipo de acrósticos y el graffiti. Entonces se encuentran este tipo de graffiti en todas partes. Pero esto tiene un mensaje cristiano encriptado. Porque si ustedes utilizan la N, por ejemplo, dejan la N en el centro, ¿sí? La ponen en el centro y reacomodan las letras, va a darnos esto, utilizando las mismas letras, nos da Pater Noster, que son las primeras palabras traducidas al latín del Padre Nuestro. Y las letras que sobran son la Alfa y la Omega, para representar a Cristo. Entonces, la gran mayoría de los eruditos están de acuerdo que esto era un mensaje cristiano. Y ya se encuentran este tipo de mensajes en el siglo I y en el siglo II. Incluso hasta Francia encuentran este tipo de graffiti. Entonces, el cristianismo ya estaba bien enraizado en todos los confines del Imperio Romano. Y suceden dos momentos clave. Les decía que en el año 66 los judíos se rebelan contra los romanos. Dicen, ya hasta acá estamos, ya no queremos más dominación romana. Se rebelan contra ellos. Tito, el emperador, pone sitio a la ciudad de Jerusalén y la destruye para el año 70 y está prácticamente destruido. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que la iglesia en Jerusalén, que era la principal iglesia a la que sometían los apóstoles, en la que Santiago, el hermano de Jesús, era el líder de la iglesia, destruyen todo eso. Entonces se dispersa y prácticamente la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia central, era la iglesia madre, por decir algo, desaparece. Entonces esto deja ahí un vacío con los primeros cristianos. Este es un arco que el emperador Tito puso en Roma para celebrar la destrucción de Jerusalén. De hecho, puedes ver ahí el arca que transportan los soldados romanos. Y si alguien ha ido a París, pueden ver el Arco del Triunfo.
El Arco de Tito, uh-huh. Que es ese, está al lado del Coliseo de Roma.
Exactamente. Y este es el mismo modelo que utilizó Napoleón para el Arco del Triunfo. Ven cómo todo viene conectado ahí. Es fascinante la historia de la iglesia. ¿Qué otro acontecimiento sucede por ahí? Bueno, mueren los apóstoles. ¿Y qué sucede? Que llega un momento en que los apóstoles empiezan a morir. ¿Sí? Empiezan a morir, dice, y la gente en la iglesia dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a organizarnos? Entonces, ahí es donde empieza a surgir, Pablo da instrucciones a Timoteo, por ejemplo, le dice que establezca ancianos, que establezca diáconos. Un anciano no quiere decir viejito, es un líder de la iglesia. Si usted quiere ir y decirle, pastor, gracias por ser mi anciano, ¿sí? Es palabra bíblica. Sí, es una palabra bíblica. Entonces, lo que sucede y lo que hace este vacío es que los primeros cristianos empiezan a tomar las escrituras de los apóstoles, porque dicen, bueno, si la instrucción de los apóstoles venía de Dios, ¿qué más que lo que escribieron también ellos? Entonces, así es como empiezan ellos a tomar el canon de la escritura y se empieza a formar el canon desde los primeros días del alumbramiento de la iglesia. Impresionante. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando empiezan a suceder estos sucesos, estos eventos, vemos varias cosas. Y una de las cosas que veo aquí es que alguien que hubiera escuchado a Jesús sin saber quién es en el siglo primero y hablar de este árbol, de esta semilla que se iba a convertir en el reino de los cielos, en un lugar perdido en Galilea, no lo hubieran creído. Es como si entrara un tipín ahorita y nos dijera, soy la encarnación de Jesús. Nos daría risa, nos daría lástima el cuate, y a lo mejor hasta 911 hablamos para que se lo lleven. Y los discípulos no estaban mucho mejor porque lo abandonan. ¿Y quién fue? Las mujeres, cuando fueron a la tumba vacía, no iban a por curiosidad a ver si había resucitado. Venían con especias para ungir un cuerpo muerto. Y de esas cenizas surge el cristianismo. No como el Islam, por cierto, que era una religión de guerra. Era una religión violenta. Hay que ver, no hay ni siquiera que leer el Islam, hay que ver cómo se manejaba Mohammed, que por cierto, vamos a tener dos sesiones de el Islam. Y Jesús no... Si alguien hubiera visto esto, hubiera dicho, ¿qué atrevido el tipo? Pero lo que no sabía la gente es que Jesús venía de parte de Dios y era Dios mismo. Y Dios no hace declaraciones atrevidas porque Él tiene el poder de hacer lo que promete. Y eso es precisamente lo que sucedió. Y así tenemos esa cadena de lo que dijo Jesús de la cruz y de lo que predijo que sucedería con este árbol. Y mis hermanos y amigos, aquí estamos ustedes y yo acá, hablando de esto, 2000 años, más de 2000 años después. ¿Qué más? ¿Qué más podemos aprender de esto? Que el tiempo de Dios es perfecto. Déjeme decirle, si hubiera venido Jesús en otro tiempo, esto no hubiera funcionado. Todas estas cosas probabilísticamente son imposibles que se hubieran dado, así nada más. Pero en el momento justo, Dios dice, la tierra está lista. Manda a Jesús y su iglesia prevalece y dice que prevalecerá, ¿sí?, hasta el fin del mundo. De hecho, Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y el tiempo de Dios siempre es perfecto, no solo para su iglesia, sino en nuestras propias vidas. Y finalmente, quiero dejarles con esto. Dios muestra su gran, incomprensible amor en la cruz. Pablo habla en Efesios, no lo vamos a buscar ahorita, de lo alto, de lo profundo, de lo ancho y de lo largo del amor de Dios. Y la iglesia primitiva, ¿saben cómo entendió esto? Como un símbolo de la cruz. La altura de la cruz, la profundidad a la que llega en el piso y lo largo y lo ancho de la crucifixión. Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es impresionante, mis hermanos, lo que vamos a ver después, pero esta clase es muy importante porque en ella podemos ver la provisión de Dios desde el principio. Jesús llegó no un momento antes, no un momento después, sino exactamente en el momento que tenía que llegar. Y yo quiero animarles esta mañana que si ustedes están esperando hoy alguna respuesta de Dios, va a llegar y va a llegar en el momento justo y va a llegar en el momento correcto.